La tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Bueno, pues seguimos en esta fase de la temporada en la que nos toca ya en el mes de noviembre mediado no solamente mirar hacia atrás, sino también mirar un poquito hacia adelante. Y en este sentido, pues la misión de un programa como el nuestro es escuchar las opiniones y las valoraciones de los protagonistas de la fiesta. Y por eso en el día de hoy pues estamos muy orgullosos y muy contentos porque nos acompaña aquí en la cadena COPE, en el programa Tarde de Toros, uno de esos matadores de toros sevillanos que están marcados por la varita de la calidad. Calidad absolutamente contrastada y que le abre las puertas, como vamos a comprobar ahora en nuestro diálogo, a estar en los mejores carteles de la temporada. Estamos hablando y lo saludamos ya a Pablo Aguado. Pablo, hola, buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Bueno, saludamos a José Luis López, que está aquí
¡hombre!
Escuchándonos.
Por aquí andaba. Buenas tardes.
Hay que presentar al invitado, ¿eh? Siempre un poco con características honoríficas. Bueno, pues como decía yo hace un momento, Pablo, es momento tanto de mirar atrás como de mirar adelante. Y a mí me gustaría escuchar lo primero, lógicamente, es un balance, un análisis, una reflexión por tu parte de lo que ha sido la temporada de 2024.
Pues bueno, una temporada en la que la verdad que he sido bastante feliz delante del toro, en la que he recuperado la regularidad con la espada y por tanto regularidad en todo lo demás, porque la espada es algo que no nos condiciona mucho a los toreros. Y bueno, la verdad que es una temporada con muchas tardes en las que, como te he dicho, he sido feliz, he podido sentir el toreo.
Cuando dices, Pablo, que le has cogido la regularidad con la espada, eso lo llevas queriendo siempre, lógicamente, desde el primer novillo que mataste, porque todo lo que intentáis es matarlo y poner colofón a lo que hacéis con el capote y con la muleta. Pero es complicado, ¿no? Es complicado. Todos decimos que es que la suerte es suprema, pero ¿por qué es tan complicado antes y ahora menos complicado, por ejemplo, para ti?
Pues bueno, es verdad que es una suerte del toreo quizás la más peculiar, porque él puede ser la que más influye la seguridad del torero. Y además es la que tú puedes hacerlo todo perfecto, pero encontrar hueso y no acertar, y puedes hacerlo todo mal y que entre la espada, ¿no? Porque es así. Entonces es muy desconcertante y a veces, incluso cuando estás en esas rachas negativas, frustrante. Y la cabeza juega un papel fundamental.
Cuando no crees tú que ahora mismo se le da poca importancia a dónde cae la espada, pero lo importante es que el toro sea rápido a la hora de caer, de doblar.
Sí, hombre, se le da mucha importancia a la rapidez de la muerte del animal. Bueno, y yo discrepo un poco en cuanto a la colocación, porque sobre todo en las plazas de primera categoría sí se mide mucho dónde cae la espada, ¿no? Quizá a veces un poco injusto, porque he encontrado que puede empezar algunos aficionados, un torero no tiene la capacidad de apuntar milimétricamente con una espada, ¿no? A veces, bueno, uno apunta a un sitio, pero un dedo arriba o uno abajo es cuestión también de azar.
El otro día me comentabas algo que me llamó la atención, porque de esto que estamos hablando de la suerte suprema, dice, fue a raíz de Pamplona cuando de alguna manera cambió un poquito la temporada. ¿Por qué cambia a raíz de una corrida en concreto? ¿Qué pasa?
Bueno, quizás sí, eso es cierto, quizás más la percepción del aficionado, ¿no? Por lo que uno palpa, que en uno mismo. Yo llevaba, o he llevado desde prácticamente el inicio con muy buenas sensaciones. Y es verdad que a raíz de Pamplona, pues esa regularidad con la espada hizo que la regularidad en los triunfos, pues las puertas grandes llegaran. Y al fin y al cabo eso es lo que más suena, ¿no? Para
pero
el tío, público.
¿En lo personal tuyo también crees que hay un antes y un después de Pamplona?
No, porque yo resaltaría la tarde de la oreja en Sevilla, la faena, esa el día que llovía, y para mí fue muy emotiva y la verdad que lo sentí mucho, incluso la primera tarde que pude torear con el capote a un toro de Juan Pedro en Sevilla. Entonces venía de antes, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que es a partir de Pamplona cuando la percepción es de triunfo continuado.
Tú con el capote, todo el mundo sabe que con el capote funcionas y que eres... Carlos creo que va a escribir o algo de... Pero habla de poesía.
Hablo del capote también, claro.
Hablas de poesía en el toreo. Pero tú, como tú te encuentras, te hemos visto cortar horas y hacer faenas inmensas con la muleta también. ¿Con qué te encuentras más a gusto?
Depende del toro que haya adelante. Pero sí es verdad que el poder torear un toro de salida con el capote, por lo complicado que es, por lo difícil que es y por ese encuentro de fuerzas, ¿no? En el que está el toro virgen y puede ralentizarlo, pues quizás sea más especial. Cuando ocurre menos, y también quizás eso sea un matiz muy importante por lo que es tan especial poder torear un toro con el capote.
Fíjate tú que estabas hablando de Sevilla con el capote. De hecho, vamos, yo ya fui tu sujeto y testigo de cómo en algunos jurados se te daban los premios del capote, ¿no? Y luego durante la temporada, porque es que a mí me gusta mucho resaltar que en cualquier plaza de cualquier categoría te puedes encontrar una tarde majestuosa, maravillosa, y que sales recompensado. O sea, hay viajes que merecen la pena, aunque sea Utrera, que está muy cerquita de Sevilla, ¿verdad? Pero te merece la pena haber ido a Utrera por haberte visto torear con el capote. Yo no sé si te has encontrado muchas tardes en las que cuaje a tus dos toros con el capote como la tarde de Utrera. La verdad es que tú dirás, es que tú eres la única que has visto. Hasta me has visto en 5 o 6 corridas en directo nada más este año, ¿no? Pero la verdad es que me cuesta trabajo pensar que has podido cuajar muchas tardes completas con el capote como la tarde de Utrera, con lo que viene a demostrar que en cualquier plaza surge la chispa, ¿no? Sí. Y surge la verdad.
Esa es la grandeza del toreo, claro. Como dice el refrán, que el toreo nace y muere cada día, ¿no? Sí. Y en cada sitio puede surgir esa conjunción que todos buscamos. Eso puede pasar en Sevilla, en Madrid, o puede pasar en Utrera, o se me viene a la cabeza Móstoles, Linares, son otras plazas quizás de menor relevancia, ¿no? Pero claro. que
sí, pues se cuentan menos, ¿no? Se cuentan menos, no hay tantos cronistas.
Claro, hombre, y el escaparate que tienen las grandes plazas, pues lógicamente no la tienen otras.
Pero además, Carlos, al hilo de lo que estáis, de lo que estamos hablando, cuando se va a una plaza que no es Sevilla, ni Madrid, ni son plazas de primera, cuando se torea con el capote como torea Pablo Aguado, la gente también siente... Yo no digo que lo puedan entender más, que lo puedan entender menos, pero que la gente responde, porque estamos hablando de Utrera, que es una ciudad taurina, por supuesto, sí, pero al fin y al cabo ya sabemos también cómo es.
Claro.
Pero o en Móstoles, o en cualquier sitio. Yo creo que cuando se torea bien con el capote, y como todavía Pablo Aguado me casi de más en nada, yo creo que es importante eso porque la gente vibra y salta.
Muchas gracias.
Sí, tú sabes lo que le pasa a él, que las orejas no se corten con el capote.
Claro, claro.
Y al final
claro,
estamos
claro,
en un claro. momento en la fiesta de los toros en que, y me meto yo también, te encuentras una corrida de toros en un pueblo, en donde sea, en Villanueva del Arzobispo, y vas al balance, y tú dices, fulanito de tal, saludo en ambos, y tú dices, regular, la cosa no habrá estado muy bien.
Sí, pero
y te dice 2 horas ya, tú dices, uy, este tío tenía que haber estado bien.
Va en contra de ese análisis que lo hacemos todos. Yo incluso, ¿no? Cuando ves una crónica, va en contra del arte del toreo, claro. Porque aquí es cierto que la regularidad en los triunfos es fundamental, que es lo que suena y, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero lo que más perdura en el tiempo, como decía Maestro Pepe Luis, es el recuerdo. Uh-huh. Y eso nadie se acuerda del número de orejas que has cortado. Antes me preguntaba el número de tardes que había toreado este año y ni me acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas de momentos especiales ante un toro? Y el público, creo que igual, que vuelve a la plaza cuando ve algo que le llena, ¿no?
Pero
cuando
fíjate, ve... dice que no te acuerdas del número de orejas. Evidentemente yo sé la forma de pensar y la forma de torear, y como lo sabemos todos los aficionados de Pablo Aguado. Por curiosidad le da un vistacito, porque habría que darle un vistacito a las corridas y a las cosas. Son unas 300 corridas, pero ha estado regular en cuanto a plazas de primera, plazas de segunda y plazas de tercera. Casi has cortado las mismas orejas en unas plazas que en otras. Es por eso que, por lo que te decía, que el toreo y la forma de hacerlo y de Pablo Aguado, yo creo que de Pablo Aguado y de ahí y de algunos otros toreros que están también por ahí, pero que no son tampoco demasiados, que llegan a todas las plazas.
Eso intentamos.
De todas maneras, yo de la temporada tuya, Pablo, destacaría, y esto quiero que me lo matices. Primero, la inclusión de manera regular en carteles buenos, porque esto es así. O sea, tú, si estás en carteles buenos, tienes más caché, más vitola, más prestigio. Esto por un lado. Y por otro, que tu toreo ya sea definido por completo. Toreo muy natural, o sea, buscas la naturalidad a toda costa. Tus comienzos de faena, por ejemplo. No hay ni un solo aspaviento, ni retorcimiento, ni rodillazo, ni te lo pasas por la espalda, ni por la entrepierna, que alguno se lo va a pasar pronto por la entrepierna, si no hay tiempo. Naturalidad. ¿Cómo la persecución de la naturalidad? Con esto se nace, pero también se practica, ¿no?
Pues te diría que no, porque todo lo que buscas o practicas...
Lo traes de cuna, ¿no?
No, ya es antinatural. Sí, sí. La naturalidad, cuando me han preguntado, pues la he intentado definir como no hacer nada.
Dejarte ahí.
Todo lo que
salga
todo
de la
lo
boca,
que
¿no?
quiera buscar ya he buscado, no es natural. Bueno, sale así, por suerte o por desgracia, por suerte para el que le guste y por desgracia para el que no, pero bueno, no puedo ir en contra de lo que soy, ¿no? Porque si no sería precisamente antinatural.
¿Es posible que alguno que a Pablo Aguado le influyan más las características del toro que a otros toreros? Porque si es de esa forma de pensar, lógicamente tú no puedes forzar una cosa cuando el toro te sale de una forma o de otra que va anti, como diría yo, fuera de lugar el toro con tus pensamientos, ¿no? Y si tú tratas de hacerlo así, ya estás buscando, ya es más antinatural. Sin embargo, si el toro es un toro que va de acuerdo con el toreo de Pablo Aguado, las cosas entonces salen porque tienen que salir.
Sí, a mí me mueve, yo me juego la vida por conseguir ese momento de comunión con un toro en el que te olvidas de todo, en el que puede salir ese toreo que llevas dentro. Y cuando no se dan esas condiciones del toro, pues es complicado, porque a veces todos caemos en el error de querer solucionar la papeleta por un camino o por una vía que no terminas de sentir, y al final es un desastre. Ni tú sientes el toreo, ni el que ha ido a verte de torear de una determinada forma lo puede ver. Y al final es una pelea de fuerzas que no es la que yo busco como torero y la que creo que se me pide como aficionado.
Oye, y yo te he hablado de la naturalidad, pero se me ha olvidado otro concepto que yo quiero también que tú me digas, si va a parejo la naturalidad, que es torear muy despacio. Bueno, yo creo que ese es el objetivo de todos los toreros, ¿no? Todos los toreros en su sueño, sean de la característica que sean, les gustaría torear despacio. Debe ser el culmen, ¿no?
Eso es lo más
grandioso, ¿no? Verlo pasar muy despacio.
Es lo más duro.
Embarcarlo muy despacito.
Es lo más duro porque se pasa mucho miedo.
Sí. O la respuesta del toro, ¿no? Que puede en un
claro,
momento cambiar.
Porque
no obedecer al engaño, ¿no?
Al toro le da mucho tiempo a pensar lo que está pasando por un sitio que no quiere, y a ti también te da mucho tiempo que pensar. pero cuando se consigue es lo más bonito. Yo creo que todos los toreros
persiguen eso,
buscamos,
¿no?,
eso, y yo creo que es el, bueno, lo que nos hace feliz a todos los toreros, independientemente del estilo, pero es lo que nos llena.
Pero tú entenderás también, Pablo, que tú estás ahora mismo en un grupo, yo que creo que no hay más de 4 o 5 toreros que estén sellados por la calidad que entendemos los puristas. Yo me meto entre los puristas, es decir, yo tengo en mi concepto de cronista, tengo que entender los méritos de todos los toreros, o sea, la parte buena que tiene cada torero. Todo el mundo tiene su parte buena, sobre todo cuando han llegado a un nivel, ¿no? No voy yo a ser quien destroce la capacidad de un torero que torea todas las tardes y que corta un montón de orejas. Algo bueno tiene que tener ese torero. Pero la realidad es que a mí lo que me gusta es ver torear bien. Y mi concepto de ver torear bien incluye toreros que, ya te digo, en la baraja hay 4 o 5, que no hay más, desgraciadamente.
Bueno, eso
¿y eso cómo se entiende?
El ver torear bien quizás sea algo subjetivo, ¿no? Según el gusto de cada aficionado. Yo particularmente, como bien has dicho, valoro mucho, no es por tópico o por buenismo, sino que, bueno, creo que es una realidad de todos los toreros, que valoramos a todos los compañeros, y muchas veces incluso más al que hace cosas que tú no eres capaz de hacer, aunque sea por un estilo que a ti no te termina de llenar.
¿Contra estilo tuyo?
Sí, pero valoramos, pues, valoramos, bueno, todo eso, sí, eso, lo que pueden hacer otros compañeros que tú no eres capaz de hacer, o incluso que no eres capaz, pero no te gusta hacerlo.
Que no está en tu línea.
Exacto, hay que valorar a todos los compañeros y la grandeza del toreo como arte. Lo que lo define como arte es que cada uno tenga su personalidad y el aficionado pueda escoger entre uno u otro.
El maestro, perdona, Carlos, el maestro Pepe Luis tenía como santo y seña la naturalidad. Tuve la suerte de hablar con él más de una vez, y siempre hablaba de la naturalidad, ¿sabéis? La naturalidad. Y veo que Pablo Aguado también es santo y seña la naturalidad para él.
Sí, es...
Para mí, no Pepe forzar Luis, la situación, no forzar la figura, no forzar...
Para mí Pepe Luis, aparte de gran amigo, pues ha sido... Uno de mis maestros.
Pero tú estás hablando de Bolívar que Silva, ¿no?
Sí, claro. Bueno, y evidentemente padre, del maestro, padre, que no lo conoce, obviamente. Sí, sí. Pero bueno...
Los dos bebían en la misma... Sí, en la
como
misma,
decía,
misma.
Aparte de amigo, pues bueno, ha sido uno de mis toreros. Y esa naturalidad que comenta, pues bueno, siempre me ha llenado, me ha llenado mucho como aficionado. Pero eso no quiere decir que si en algún momento yo puedo hacer algo delante de un toro que sea natural, sea porque me ha llenado verlo como aficionado y por tanto lo he buscado. Bueno, no. Por suerte, por desgracia, sale así.
Es que entonces ya lo que tú dices, no sería naturalidad si fuerza la situación.
Exacto.
Pero las escuelas taurinas, cuando llega un chaval nuevo, ¿no te da la impresión de que se le intenta imprimir el concepto y la idea de lo que funciona, ya sabes tú lo que es lo que funciona? Empezar por la espalda y terminar por Manoletina, por Bernardina, y en medio hacer todas las cosas que se puedan, ¿no? Es que yo creo que eso es lo que enseñan más en las escuelas ahora mismo, porque el 90% de los novilleros nuevos, todos, a la vista de lo que triunfan otros y de los éxitos que obtienen otros, lo que quieren es emular. Pero no sale ninguno queriendo torear bien con el capote, porque yo, de verdad te digo, de los nuevos que están funcionando ahora mismo, torear bien con el capote, he visto muy pocos. Entonces ahí tenemos un déficit.
Hombre, yo es verdad que las escuelas siempre han sido un poco cuestionadas por ese motivo, ¿no? Yo sinceramente creo que, o sea, yo no las cuestiono porque creo que son algo fundamental para dar la oportunidad de empezar a torear, de ir al campo y demás. Después, bueno, el estilo de cada alumno, por llamarlo de alguna forma, si ha sido moldeado por alguien, también hay que cuestionar la personalidad de ese chaval, ¿no? Quiero decir con esto que el que tiene una personalidad de verdad, que ha nacido con ella, te pueden decir, misa, que tú...
Es difícil que se la borren.
Porque, bueno, porque va contigo. Claro. Entonces, a lo mejor también, oye, también es un filtro que hay que pasar como torero, el saber si eres moldeable o no. El que no es moldeable y sigue su personalidad es el que ha nacido con ello.
Pablo, en algún momento, cuando tú estás todavía de novillero, no sé, había opiniones de que, pues, por el apellido que llevas, por la familia que tiene, tal, y hablaban y decían, bueno, pues, esto es capricho de niño, bien, y tal, no sé qué. ¿A ti te pasó por la imaginación de alguna vez de forzar las situaciones para demostrar, forzar las situaciones de tu forma de torear para demostrar que no era la familia que tú sentías?
Una vez en Zaragoza, sabiendo, que lo vimos en la tele. Pero hablamos,
no,
pero de lo
aquí
mismo.
No, y aquí en Sevilla,
atropellando la razón, ¿verdad?
Aquí en Sevilla tuvo Lidia una novillada que te pegó,
que
una paliza
buena,
un,
sí,
un novillo. Tú te acordarás mejor que yo.
Sí, esto no tenéis memoria.
De novillero cobré, yo creo que podíamos decir todas las plazas y en todas cobré, pero no era por demostrar, bueno, que no venía aquí a jugar al toro, ¿no? Sino porque, bueno, porque de novillero pues tienes esa inquietud o esa ansia de querer triunfar a toda costa. Entonces, bueno, pues también, oye, esas influencias de que el triunfo es fundamental, de que te tienes que poner aquí de rodillas, de que esto, de que lo otro, de que hay que llamar la atención. Esas influencias, lógico que existan, aunque tengan tu personalidad, como hemos dicho antes, pero siempre, oye, en las primeras etapas, uno siempre peca de eso, y además hay que hacerlo. Vemos a todos los toreros, incluso los más artistas, vemos fotos de novillero y tal, y todos han tenido que, por decirlo de alguna forma, desvirgar en hacer cosas que, bueno, que a lo mejor iba en contra de su concepto del toreo, pero que la situación o el momento lo pedían.
Pero además yo pienso que esa novilla de Sevilla hubo un antes y un después. Después de esa novilla en Sevilla, yo creo que hubo muchos más convencidos de Pablo Aguado que antes.
Todo tiene su momento, y en ese momento, en el momento de la primera etapa de novillero, también es fundamental demostrar que no, oye, que tienes motor o que quieres, ¿no? Por lo menos.
Oye, y no habiéndolos visto en directo y hablando de espejos, a veces se recurre. Me estoy acordando de otra cosa que yo he incluido en el artículo que José Luis se refería. A ti se te dice mucho, es Pepín Martín Vázquez, es Pepe Luis Vázquez. Y ahora muchos dicen, es Antonio Bienvenida. Tiene cosas de Antonio Bienvenida. Esto de los espejos, ¿cómo se come? Es decir, ¿es natural o uno realmente ha visto muchos vídeos de estos toreros?
A mí, hombre, todos esos nombres me vienen muy grandes.
Hombre, ya, pero te lo han comentado alguna vez.
Sí, hombre, lógicamente pues te intentan comparar con uno con otro y tal, pero bueno, son, ojalá me pudiera parecer que fueran en un dedo del pie a alguno de ellos, ¿no? Pero ni lo busco ni lo pretendo.
Ni lo pretende. Oye, otra cosa que me interesa mucho, José Luis, perdona, es la chicuelina. Parece mentira, ¿verdad? Pero es que has progresado en la chicuelina. Has mejorado en la chicuelina. La chicuelina tuya actualmente es una mezcla perfecta entre la de Paco Camino y la de Diego Puerta, porque tiene la seriedad y la magnificencia de la de Paco Camino y el revuelo y lo airoso y lo barroco de Diego Puerta. Tampoco se busca, ¿verdad? Sale así.
Sí, sale.
Sale así. Bueno, pues
nada.
Cuando sale, no es
siempre. Hay quien dice que esas chicuelinas bajas que se dan y que dan mucho torero, que de esta forma es una forma de vaciar.
Chicuelita
toro,
de su punto.
De vaciar, exactamente. Que el toro que tiene que pasar más arribita.
Diego Puerta las daba con el capote más hacia el hombro, Y Paco Camino le bajaba un poquito más la mano. Bueno, más cositas. El año 2025, que está aquí a la vuelta de la esquina.
Primero el invierno este, ¿te vas a América o no te vas a América?
¿Qué pasa? Voy ahora a un festival que voy, que ya es una cita casi anual. Todos los años voy a casa de unos amigos allí de la familia Roldán.
Pero de momento es el único viaje, ¿no?
Sí.
De momento es el único viaje. Hay una temporada en México que está un poquillo ahí, en la Monumental, me refiero. ¿A Torreo, la Monumental de México?
Sí.
Torreo ya, sí. Está un poquito en Tenguerengue, parece que se va a dar, pero vamos a ver, ¿no? Tampoco es, de momento no te han llamado para la México, ¿no?
No, todavía no, temprano todavía.
Oye, una pregunta que el otro día yo... Tú todavía no has toreado en Resurrección, ¿no? En Sevilla.
Sí.
¿Sí has toreado en Resurrección en Sevilla?
No sé si...
Y es muy especial, ¿verdad? Es muy especial, es verdad, el año siguiente, el año siguiente al triunfo grande, al triunfo gordo, ¿no?
No, bueno...
¿No fue el año siguiente?
Fue después de la pandemia. creo. Después de la pandemia, no lo sé, pero vamos. Sí.
Bueno, y lo de Resurrección, ¿cómo se contempla a un matador de toros de Sevilla? ¿Es una corrida anhelada y soñada, necesaria, pero entendiendo que son tres las más los que la torean?
Hombre, es una fecha icónica en Sevilla, muy torera, muy, muy para toreros del gusto de la afición de Sevilla. Y la verdad, hombre, que siempre es bonito, siempre bonito estar anunciado un domingo de Resurrección. ¿Fundamental o decisivo? Pues no. Después las negociaciones hay muchos más matices, ¿no? Pero bonito, claro que es.
Ahí le preguntamos a alguien, no recuerdo ahora mismo bien, Carlos, pero algo parecido a lo que estábamos hablando, ¿no? Y nos dijo que sí, que era fundamental el domingo de Resurrección, siempre que estuviera acompañado de otras dos o tres farolillos, ¿sabes?
Claro, claro, eso, los farolillos son los farolillos, pero esa corrida de Resurrección es muy importante. Bueno, estamos hablando de 2025, sigues con los mismos apoderados, o sea, la familia Vázquez, ¿no?, en general, ¿no?, la familia Vázquez. Se puede decir la familia Vázquez, ¿no?
Sí.
Sí, pues, sí. Vamos, es un grupo amplio. Está Antonio, está por detrás Curro y está Frank, ¿no? Frank también, pero Frank es el que va más directamente contigo, ¿no?
Sí, bueno, y más, Frank Antonio.
Frank y Antonio van los dos, ¿no? ¿Y contentos?
Sí, la verdad que son ya muchos años juntos, desde novillero, y bueno, pues se crea una forma de pensar, una forma de ver el toro, una forma de gestionar una carrera, pues... que se afianza, ¿no?, y se, bueno, y crea esa complicidad entre apoderados y torero que no, muchas veces no hace falta comentar las cosas para saber lo que piensa el otro.
¿Y los cambios de apoderados que se ven en estas temporadas tan frecuentes? Cambia fulanito, mira, hasta Roca Rey ha cambiado de apoderado, tú fíjate tú, hasta Roca Rey, que se puede suponer que Roca Rey, por su estatus, casi no es que no necesite apoderado, hace falta un hombre de confianza. De hecho, coge a un familiar como apoderado, lo cual demuestra que, vamos, que llega un momento en la vida de algunos toreros en las que se puede apañar las cosas perfectamente sin necesidad de tener un profesional ni una casa fuerte al lado, ¿no? Eso es así. ¿A ti eso, como tú cuando lo ves, te llama la atención los cambios de apoderamiento? ¿Cómo ves la cosa?
Bueno, no, es normal, pero bueno, cada situación, cada torero es un mundo y no puedo yo entrar a juzgar lo que hace un compañero con su vida profesional. Todo cambio tiene un motivo, que aunque muchas veces de fuera no lo entendamos, pero el que la lleva la entiende, y si se ha hecho, seguro que siempre es para bien.
Es bueno ahora quitarse, porque te pregunto antes si vas al campo y me has dicho que ahora vas menos al campo y tal. Es bueno desconectar y estarse un tiempecito.
Bueno, desconectar no desconectamos nunca, porque siempre tenemos la cabeza en el toro. Pero bueno, cuando termina la temporada, pues quizás sí, oye, unos días de descanso, entre comillas, o de bueno, apartar un poco los chismes de las manos. A veces viene bien, a veces viene mal. Nunca, no hay una fórmula perfecta.
No hay una regla.
Hay que seguir lo que tu corazón dice en cada momento.
Bueno, pues nos dice Rafa Carrillo de Albornoz, ¿no?, que el tiempo se ha consumido. Nosotros te damos las gracias, Pablo. Es una visita que anhelábamos hace tiempo, que se ha cumplido, que nos la debías, nos lo prometiste, y aquí estás, un hombre que cumple con su palabra. Te deseamos que 2025 sea mejor que 2024, si es posible, ¿no? Siempre hay que mejorar.
Por supuesto.
Siempre hay que mejorar. Y que podamos contarlo. Así
yo
que...
me gustaría decir solamente, sí, felicitar a Aurora Algarra y a Pepe Murube,
Pepito,
porque
Murube
han sido abuelos. He tenido la noticia, me la ha comunicado un pajarito, sí, y solamente decir eso, y queridos amigos, que Dios reparta suerte.
Muy bien, pues muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias.